Somos Río Negro Podcast. Activa la escucha.
¿Lo escuchaste a Berto?
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 ¿Escuchaste a Berto?
¿Escuchaste a Berto?
¿Lo escuchaste a Berto?
Escuchalo.
La historia que les voy a contar tiene escenarios reales y simbólicos.
Sucedió acá nomás, delante de la vista de todos nosotros, que seguramente estábamos distraídos y con la cabeza ocupada, en el más amplio sentido del término.
Por eso no la vimos crecer, alimentarse, hacerse robusta y vigorosa, hasta que fue demasiado tarde.
En ese lugar difuso y estigmatizado de Neuquén Capital que los medios de comunicación llamamos el Oeste,
hay un barrio llamado Villa Ceferino, donde están radicadas muchas más familias que en algunas localidades pequeñas de la provincia. En ese barrio hay una escuela, la 197, llamada Silvia Rogetti. Silvia era una docente de educación física que trabajaba en la escuela en el año 2000. La escuela estaba en obra y por lo tanto no debían darse clases.
Como la de Aguada San Roque 21 años después, para que se den una idea.
El patio de la escuela, donde Silvia daba sus clases, estaba dividido por una malla cima.
De este lado los chicos, del otro lado la obra en construcción.
Un día Silvia, que había firmado notas con sus compañeros para advertir sobre esta situación, caminaba por el patio y se clavó una saliente de malla cima en el ojo.
Estuvo internada y el 9 de junio de 2000 murió.
Nunca nadie pagó su responsabilidad por esa muerte. Yo veo un hilo entre aquella impunidad y la explosión de Aguada San Roque, que 20 años después se cobró 3 vidas.
En este podcast aparecerán otros hilos, invisibles pero fuertes, que unen hechos y personas. A eso nos dedicamos.
Al año siguiente de la muerte de Silvia Rogetti, en 2001, nació una nena a la que llamaron Paola Juliana Palma. Pero todos le decían Juli.
¿Qué año 2001?
Caída del plan económico que con distintos nombres llevaba 30 años de vigencia, estado de sitio, 39 muertos en las calles, comedores infantiles a pleno, desocupación, instalación en el escenario social de la Feria del Trueque y de la economía informal como salvatajes precarios que se quedarían para siempre. Por las calles de Villa Ceferino, que desorientan a cualquier GPS, montándose sobre las bardas con sus inalterables ganas de vivir, tiraban de un carrito a unos chicos que todos conocían como los hueveros. Eran emergentes de esa economía destrozada, con la mayoría del país debajo de la línea de pobreza, que se las arreglaban como podían. Cuando la Julia andaba por los 5 o 6 años y dibujaba sus primeros palotes en la escuela Silvia Rogetti, jugaba en el patio mezclada con otros hijos de los hueveros. Desde esa época se conocen todos. Pero entonces ocurrió
algo que nadie cuenta con claridad.
Sería el año 2006 o 2007 y los hueveros se dividieron en dos familias irreconciliables.
Los Martínez y los García.
Los primeros, los Martínez, se quedaron con la marca, diríamos si fuera una cuestión de marketing. Los García se hicieron conocidos como los Poca.
Vendían algo más que huevos, dicen en el barrio.
Peor, lo dice la policía.
¿Pero qué importa lo que diga la policía, si es parte del problema y no de la solución?
Los partidos políticos, en cambio, nunca dijeron nada. ¿Se acuerdan que les conté que en el barrio viven más personas que en algunas localidades de Neuquén?
Adivinen qué partido político es el que vuelca más plata en el oeste.
Una de las amigas de la Yuli lo contó en estos días. Dijo que empezó a militar y empezó a cobrar.
¿Alguien dijo por ahí estafa con planes sociales?
A los 15 años, y ya estamos en 2016, Yuli se puso en pareja con uno de los Martínez.
Santiago, 2 años más grande que ella.
A los 17, ella tuvo su primer y único hijo.
Le pusieron 3 nombres. Se decía que esa era una costumbre de los reyes.
La historia nos lleva a otro escenario. En Villa Ceferino hay un lugar conocido como El Lavadero, que está abandonado. Alguna vez funcionó un lavadero. Era uno de los negocios típicos que florecieron en los 90. Con la indemnización, los despedidos por la política económica de esa década compraban las máquinas e instalaban lavaderos de autos.
Ahí se juntaban los Martínez.
Y hay como un conventillo donde algunos alquilaban por una temporada. Muy seguido, dicen los Martínez, el Poca García o su gente pasaban en moto y le soltaban unos cuetazos.
Traducido, le disparaban con armas de fuego.
Otro escenario más.
En Villa Ceferino, también a muy poquitas cuadras.
Hay una cancha de fútbol. Funcionó una escuelita para rescatar a los pibes del barrio, pero entre la pandemia y otros abandonos, fue extraviando sus objetivos.
De todos modos, los sábados y domingos se juntaban familias a ver jugar a sus hijos mientras tomaban cerveza a la sombra.
Un fin de semana de diciembre de 2021, Juliana, Santiago y su bebé estaban en esa cancha de fútbol cuando se cruzaron con el grupo del POCA. Tuvieron que salir corriendo bajo una lluvia de disparos. La Julie se refugió con su hijo de 3 años y que aún tomaba el pecho.
Su pareja recibió un plomo en la cintura.
Esos chicos que habían jugado juntos en el patio de la escuela Silvia Rossetti, que habían vendido huevos,
ahora llevaban en sus manos otro equipaje.
Revólveres y pistolas calibre 357, 9mm, 38, 40, con cargadores con capacidad para 50 balas.
Ya no vale agarrarse la cabeza, ya no vale mirar para el costado, ya no vale decir no es mi problema.
Armas en manos de adolescentes, armas que no se sabe de dónde salen ni cómo circulan, venta de droga.
Y en el barrio les aseguro que no hay palacios de narcotraficantes como en las películas de Miami, Colombia o México.
Venta clandestina de alcohol, a cualquier horario y en cualquier lugar. Tiroteos a viviendas y personas.
Ah, no sé. ¿Cuándo pasó eso, decís?
El 19 de diciembre de 2019, a las 7 de la mañana, Juliana estaba en la vereda de la casa de su pareja, Santiago Martínez, cuando les dispararon desde un auto en movimiento. A ella le pegaron 3 balazos. Caminó unos pasos. Justo lo suficiente para entrar en el cuadro de una cámara de vigilancia que tomó su cuerpo derrumbándose como un sueño y murió.
Tenía 20 años.
Su pareja, Santiago, estaba con ella y recibió un disparo en el estómago. Un amigo lo cargó en el auto del padre y lo llevó al hospital. En el camino, Santiago, de 22 años, le apretaba fuerte la mano y le decía: no me dejes morir.
No quiero morir. Llegaron justo a tiempo y le salvaron la vida.
Por el asesinato de Juliana fueron declarados responsables Cristian Emanuel García Lillo, alias Poca, Gonzalo Daniel Monsalve, alias Gonzalito, uno de los que jugaba en el patio de la escuela Silvia Rossetti con ella, y Joaquín Ezequiel Vilches Ojeda, alias Castor. Pero hoy, 15 años después de que los hueveros y los Pocas se dividieran en Villa Ceferino, se siguen tiroteando las casas y las personas. Y ni el Poder Judicial, ni la policía, ni el gobierno, ni la oposición son capaces de explicar cómo es posible que no lograron pacificar unas pocas manzanas de un barrio trepado a la barda neuquina.
Peor aún,
ya no hay manera de explicarle a un nene de 4 años y 3 nombres como los Reyes
por qué no tiene más a su mamá.
Nos vemos en febrero del 2023.
Escuchá todos nuestros podcasts en rionegro.com.ar/podcast. Búscanos en Spotify como Río Negro Podcast. Empezá a seguirnos y activá las notificaciones. Río Negro Podcast. Activa la escucha.